¿Sabe? Es una bendición cada vez que podemos estudiar juntos la palabra del Señor. Y la Biblia tiene la habilidad, la cualidad, la bendición de que funciona como un manual. Y todos venimos al Señor técnicamente en cero. La mayoría de nosotros conocimos al Señor ya de adultos. Y hay un montón de cosas que nosotros no conocíamos y hasta nos parecían raras, pero la Biblia bien explicada va haciendo eso que Dios se ha propuesto en cada uno de nosotros, nos va formando, nos va corrigiendo, nos va edificando, nos va instruyendo. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por eso nos reunimos como iglesia, porque deseamos ser formados por Dios. ¿Y cómo lo hace el Señor? Así como es lo que estamos haciendo ahorita, reuniéndonos como su pueblo y disponiéndonos a estudiar su bendita palabra. Vamos a estar leyendo en Primera de Crónicas 29 y vamos a leer del 1 al 18. ¿Todos lo tienen, hermanos? Comienzo yo y así sucesivamente. Dice la palabra del Señor: Después dijo el rey David a toda la asamblea: Solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por la bendición que tú nos das de poder venir en este momento y estudiar juntos en ella para así poder recibir tu dirección, tu instrucción. Y ayúdanos, Padre, desde este momento ponemos nuestras vidas delante de ti, pidiendo que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, nos dirija en todo momento y que al salir de aquí seamos edificados y bendecidos a través de tu palabra. Gracias te damos desde ya por lo que tú vas a hacer a través de ella en la vida de cada uno de nosotros, y todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo me ponía a pensar que a quién de nosotros que somos padres no nos gustaría que nuestros hijos hicieran todo lo que nosotros les hemos enseñado, todo lo que nosotros deseamos, pero que lo hicieran voluntariamente. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Todos, ¿verdad? Desearíamos que eso sucediera. Fuera fenomenal, fuera fantástico, que voluntariamente nuestros hijos hicieran todo lo que nosotros les hemos enseñado y les pedimos que hagan. Pero hay una realidad que no sucede así. O por lo menos la mayoría de las ocasiones no sucede así. Pero sabe, Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Y Dios actúa como un padre con hijos. Él nos va formando, nos va enseñando, nos va creando, y Él ha dejado su palabra para irnos instruyendo. Pero sabe, Él no quiere forzarnos a nada. Él quiere que nosotros hagamos todo voluntariamente. Y el día de hoy a mí me gustaría que, usando este texto como referencia, hacer una aplicación y que habláramos acerca de aprender a dar para la obra de Dios voluntariamente. Hay tantos aspectos en la vida que nosotros debemos de aprender, que uno de ellos es que cuando venimos al Señor, nosotros venimos con una idea equivocada, que es mejor que nos den que dar. Pero la Biblia enseña que es mejor dar que recibir. Y eso, como que junto con muchas de las enseñanzas de la palabra del Señor, van en contra de la filosofía humana. Y nosotros venimos formados así. Entonces, hermanos, a veces también venimos con la idea de dar, pero de dar con cierta actitud. Muchas veces, por ejemplo, el rico vive toda su vida haciendo buenas obras, haciendo donaciones, pero lo hace porque en el fondo él tiene la esperanza de que el día que llegue al cielo, perdón, allá arriba va a haber una lista de todo lo que él hizo. Y que entonces lo va a estar recibiendo San Pedro, dicen ellos, y le va a decir: no, a este pónganmelo aparte, porque este ha sido tan bueno que hasta un puesto especial va a tener, ni fila va a hacer para entrar al cielo, porque allá arriba está registrado todas las buenas obras que él ha hecho. Pero sabe, la Biblia nos enseña que una persona puede vivir toda su vida, dedicar todos sus bienes a regalarlos, pero si la persona no recibe a Cristo como salvador de su vida, no va al cielo. Porque al cielo solo hay una manera de ir, solo hay una manera de ser salvo, y es recibiendo a Cristo como Señor de nuestras vidas. Amén. Pero la historia que leíamos nos ayuda a entender que llegó un momento donde David se había propuesto edificar un templo a Jehová. Y Dios le dijo que no, que él no iba a ser, sino que iba a ser su hijo Salomón. Pero esto no impidió ni quitó el deseo de Salomón, perdón, de David, de dar para la obra de Dios. Él amaba a Dios y lo mostraba con sus hechos. Entonces a mí me parece que es una buena manera de meditar nosotros el día de hoy, cómo nosotros debemos de aprender a dar para la obra de Dios, pero de una forma como Dios le agrada, como Dios espera, voluntariamente. Yo no sé si usted prestó atención, pero en los versículos que leíamos, la palabra voluntariamente se repite como por lo menos unas 6 veces, y eso llamó mi atención. Por eso yo lo primero que quiero que veamos es, recuerde, el punto es, aprendamos a dar para la obra de Dios voluntariamente. ¿Y cómo debemos de aprender? Sacando el ejemplo, sacando la aplicación de los versículos que leíamos, lo que David hizo, en primer lugar, David dio dando el ejemplo. Porque a veces me ponía a pensar, especialmente como líderes, y el llamado es para toda la congregación, pero como líderes somos llamados a dar el ejemplo. A veces, no solamente en este aspecto, hoy estamos hablando de ofrendar, de dar para la obra de Dios, pero cuando se trata de todos los aspectos, usted y yo somos llamados a dar el ejemplo, a dar el primer paso a nosotros, no esperar que otros arranquen para nosotros ir. Nosotros debemos de dar el ejemplo, y es lo que David hizo. David, antes de pedir al pueblo, me encanta a mí esto, que él dio su fortuna, y dio una, dice, su fortuna personal, que era casi incontable. Y note esto, yo quiero que logre captar la idea. Él dio el ejemplo. Él va delante del pueblo y le pide al pueblo. Y note usted que la manera que él lo pide, dice al final del versículo 5, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él como rey llega delante del pueblo y lo que hace es pedir, ¿quién de ustedes quiere dar voluntariamente a Jehová? Pero antes de él ir como rey y pedir, él dio el ejemplo. Note que en el versículo 2 dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Yo me ponía a pensar en esa frase, he preparado. Obviamente, él como rey está actuando en este punto. Él está a cargo de los tesoros del pueblo, él es el administrador, el dueño de todo. ¿Y sabe qué hace él? Él toma una decisión, dice, he preparado para la casa de Dios. ¿Qué cosas? Y hace una lista de oro, de plata, de bronce, de piedras preciosas, de todo lo que se necesitaba para edificar el templo. Pero note que cuando él llega al versículo 3, dice, además de esto, ¿de cuál esto? De todo esto que he preparado como rey, yo siendo el rey de Israel, me dediqué a preparar todo esto para edificar la casa de Dios. Pero además de esto, note esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, además de todo esto que he preparado, dice, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David hizo dos cosas, preparó y dio. Como rey, él preparó algo que en cierta forma no era de su posesión, aunque él era el rey, pero era todo lo que él había recibido y todo lo que él estaba legalmente para administrar. Pero dice, yo no vine a sacar orgullosamente delante de ustedes a venir a decir, miren todo lo que yo he dado, porque cualquiera le pudo haber dicho, bueno, y siendo el rey, ¿quién no? Hasta más hubiera dado yo. Pero él dice, yo he preparado para la casa de mi Dios de como rey, pero además de todo esto, y me encanta la frase, ahí aparece a mitad del versículo 3, además de todas las cosas que he preparado, también he dado. ¿Y sabe de dónde había dado? Dice, de su tesoro particular, de aquello que él guardaba, que eso sí le pertenecía a él. Y hace una lista también de todo lo que él dio. Y sabe, era algo, dice un comentarista, algo que era casi incontable. David no dio simplemente de lo que era como rey. Me llama la atención que él dio también sacrificialmente. Dio de su tesoro particular, de aquello que él había ahorrado, de aquello que le pertenecía a él, de aquello que nadie le podía decir qué era lo que sí podía o no hacer con ello, de eso él vino y lo dio voluntariamente. Entonces yo me ponía a pensar, ¿sabe qué hizo David? David lo primero que hizo es que dio el ejemplo. Antes de ir delante del pueblo y pedirle al pueblo que diera, él dio. ¿cómo debemos de qué enseñanza nos deja a nosotros? Debemos de aprender a dar para la obra de Dios dando el ejemplo. A veces nosotros nos ponemos a pensar en que cuando se pide, que deberíamos de esperamos que otros den o dependiendo cómo vaya la situación. Y eso es lo que venía a mi mente. No debemos de actuar nosotros así. Una de las cosas que me llamó la atención a mí es que al final del versículo 2 dice, hace una lista de todo lo que él preparó y note que al final del versículo 2 dice, versículo 2, en abundancia. Lo que David preparó no fue que él escatimó, no anduvo pensando en que voy a dar solo cierta parte, sino me llamó la atención esa frase, en abundancia. Él no fue tacaño para la obra de Dios. Él quería que si se iba a hacer algo para Dios, había que dar lo mejor, que no faltara, que no hubiera tropiezo, que no hubiera problema para terminar y que lo que se hiciera fuera de calidad, que fuera lo mejor. Eso debería de dejarnos una buena enseñanza a nosotros. Pero ¿sabe qué otro aspecto me llamó la atención a mí? Que mediten esto. David, él fue el que diseñó el plan. Él tenía, guiado por Dios, incluso hasta los planos del templo. Y él tenía una pasión y un deseo por hacer aquello para Dios. Y Dios viene y le dice que él no va a hacer, que va a ser su hijo. Y yo me ponía a pensar, a veces nosotros debemos de aprender de estos aspectos que si no somos nosotros los que nos ponen a cargo de hacer algo, eso no debe de menguar ni quitar el deseo de servir para la obra de Dios. Porque eso nos debería llevar a nosotros a reflexionar qué es lo que nos mueve a nosotros realmente cuando damos para la obra de Dios. ¿Damos porque realmente amamos la obra de Dios o damos porque realmente queremos recibir la aprobación del ser humano? Porque al final de todo, si usted se pone a pensar, quien está al tanto de cómo damos y lo que damos es Dios. Y si lo ponen a usted o no lo ponen a usted, debemos de tomar el ejemplo de David. Eso no debería de menguar ni debería de quitar en nosotros en nada el deseo de ser generosos y de dar, como hizo David, abundantemente para la casa de Dios, dar del tesoro particular que él tenía, dar sacrificialmente, a pesar de que Dios había decidido que él no iba a ser el que iba a hacer esto. Pero mire, me llama la atención que en primer lugar, David dio el ejemplo antes de pedir, dio. Pero nos dice también cuál fue la razón por la cual él hizo esto. Y sabe, esa también debe ser una enseñanza para nosotros, cuál debe de ser nuestra motivación. Y eso nos puede servir hasta para evaluarnos a nosotros mismos. ¿Sabe? El versículo 3 dice, además de esto, antes de decir él que no solamente preparó, sino que también dio, él dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿Sabe qué fue lo que movió a David para que él llegara al punto de dar el ejemplo y de dar el primer paso y de mostrar él, decir, bueno, esto es lo que yo voy a dar como rey, esto es lo que yo voy a dar como un cristiano común y corriente como cualquiera de ustedes, que realmente reconoce y agradece a Dios, es que yo tengo mi aprecio, dice, en la casa de mi Dios. Él amaba la obra de Dios, él anhelaba que se construyera aquello porque él sabía que era para Dios. Entonces, la razón por la que David lo hizo es porque su afecto estaba en la obra de Dios. Y eso me lleva a mí a concluir que el amor que él decía de tener por Dios era verdadero. Nosotros mismos nos podemos engañar, hermanos. Nosotros podemos decir, oh Señor, cuánto yo te amo. Yo le apuesto que sería una pregunta ilógica si yo le dijera a usted, ¿ama usted a Dios? Yo no creo que nadie dijera que no. Y sabe, Cristo como lo sabía, dijo, ¿sabe qué? Hay una manera bien fácil de saberlo. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Entonces a veces nosotros debemos de preguntarnos, ¿realmente amo yo a Dios? Y deberíamos de ser cuidadosos en a la carrera de decir, ¡amén! Deberíamos de meditar seguido realmente mi vida, mi conducta, mi servicio, mi amor por la obra, lo que yo hago refleja que realmente yo amo a Dios. Porque la Biblia dice que si yo realmente amo a Dios, me voy a esforzar por guardar sus mandamientos. Y no caigamos en el error de que a veces damos un paso para atrás. Ah, no, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque no es eso, todos somos imperfectos. Pero todos podemos mejorar y crecer y no pecar deliberadamente. Aquí se habla de creyentes imperfectos que todos los días pecamos de una u otra manera contra Dios. Pero que cada día lo hacemos menos y que cada día vamos entendiendo y deseando no hacerlo a propósito. Son dos cosas muy diferentes. Cuando usted no hace ni el menor esfuerzo por corregir aquello que sabe que le ofende a Dios, contrario al creyente verdadero que lucha y va delante de Dios día tras día para pedir que le fortalezca y que le ayude para seguir adelante y para no pecar, como decía el canto, yo no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, yo no quiero pecar contra Dios, no queremos ofender a Dios, por eso buscamos y nos esforzamos por hacerlo mejor cada día. ¿Qué debemos de hacer? Imitemos a David, aprendamos a ofrendar para la obra de Dios voluntariamente, dando el ejemplo, pero también evaluándonos de que si realmente nuestro amor está en la obra de Dios. No solo va a ser palabras. David dijo que su amor, su aprecio estaba en la casa de Dios. ¿Y sabe cómo lo mostró? Metiéndose la mano a la bolsa y dando primero que todo, lo hizo dando el ejemplo. Nosotros tenemos la bendición y el privilegio que aquí en la iglesia podemos dar. Podemos dar para la obra del Señor. Es una oportunidad que tenemos, pero piense en que a veces, decía un comentarista, las oportunidades de dar a Dios son pruebas del carácter del creyente. Y me encantaba a mí porque lo ilustra alguien, dice, ¿sabe cómo es el creyente? Como el té. ¿Ha visto usted que hay té de diferentes sabores? Y usted puede ver el sobrecito y puede ser que ahí diga que es un té de canela o de lo que a usted se le ocurra. Pero usted no puede estar seguro 100% que aquel sabor es el que dice, porque puede ser que al imprimirlo el sobrecito diga que es de vainilla o de canela y le hayan puesto otra cosa por error. Pero ¿sabe cuándo usted se da cuenta si es de qué sabor es? Cuando lo mete al agua caliente. Y dice, así es el creyente. Hasta que lo meten en el agua caliente como el té, se sabe de qué sabor es. Cuando usted y yo tenemos oportunidades de dar, y cuando de repente, dependiendo cuál es nuestra reacción, cuál es nuestra actitud, ahí nosotros mismos nos damos cuenta de qué sabor somos. Así que yo espero que seamos de sabor a creyente, pero a creyente verdadero que ama la obra del Señor de corazón, no solo de palabra. Aprendamos a dar para la obra de Dios voluntariamente. En primer lugar, demos el ejemplo. En segundo lugar, demos de la forma correcta. Y según los versículos que leía de cuál es la forma correcta, voluntariamente y desde el corazón. Dios no espera otra cosa ni se agrade otra cosa. Mire, Dios no necesita nuestro dinero. Ese es un principio que nosotros debemos de entender. Si usted y yo no damos, Dios se va a encargar de que en la obra de Dios siempre haya. Porque Él es el dueño de todo, Él es el que provee, Él se encarga y cuida de su iglesia. Lo que nos falta entender a nosotros es que nosotros debemos de dar de la manera correcta. Y es un privilegio que Dios nos da a nosotros de participar. Y al participar nosotros es una de las maneras es ofrendando y pudiendo aportar para la obra de Dios. Debemos de hacerlo dando el ejemplo en primer lugar, pero también de la forma correcta, voluntariamente y desde el corazón. En primer lugar, mediten que para Dios cuenta más la forma que lo que damos. Y recuerda que un ejemplo que es práctico es el de la viuda. Dios dice que la viuda dio dos blancas y era lo único que tenía. Y había un montón de fariseos que hasta sonaban trompeta antes de que tiraran las monedas, porque hasta sonaba y se oía bonito donde caía aquel montón de monedas, para que todo mundo viera que alguien estaba dando. ¿Se ha fijado que hoy así hacen en las tiendas? le piden una donación para algo en los restaurantes, bueno, y suenan un timbre o una campana, algo así, para que la gente voltee a ver y sepa de que quién fue el que dio. Alguien dio ahorita algo. Pero, ¿sabe? Jesucristo no le impresionó lo que la viuda estaba dando, sino lo que a él le impresionó fue la forma, la forma correcta. Ella estaba dando voluntariamente y estaba dando del corazón. Y note esto, siempre me llama la atención esto. Cristo en ningún momento dijo, no, pobrecita la viuda, ¿cómo es posible que vamos a permitir que dé las únicas dos blancas que tiene con toda la necesidad que ella tiene? Póngase a pensar, ¿por qué Cristo no dijo así? ¿Y sabe por qué? Porque el principio es que es mejor dar que recibir. Proverbios dice que el que al pobre le da, a Dios le presta. Y el bien que ha dado, Él se lo devolverá. Imagínese qué bendición es que usted y yo le podamos prestar a Dios. ¿Usted cree que Dios no nos va a pagar? ¿Que nos va a quedar mal? ¿Que no nos va a devolver? Yo le garantizo que usted lo va a pensar dos veces si yo le pido 100 pesos prestados. Pero no se preocupe cuando se trate de Dios. Con Dios, esté seguro que Dios sí le va a devolver, porque eso es lo que Él promete. Y por eso, para Dios cuenta más la forma que lo que damos. Y por eso David dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda? Pero ofrenda voluntaria a Jehová. Recuerda que 2 Corintios 9, 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando nosotros vamos a dar, tiene que salir del corazón. La manera correcta es dar voluntariamente y del corazón. Cada uno dé como propuso, dice. ¿Dónde comienza todo? En el corazón. Dice, y no con tristeza. A veces usted y yo podemos dar, pero que nos da pesar dar aquello. Ay, dice, está bien, voy a dar estos 10 pesos que piden los caballeros de contribución, aunque con estos 10 pesos mejor me comprara una pizza y me la comiera yo. No, ¿sabe qué? Eran $10 que pedimos para que el día que hicimos el culto la semana pasada hubiera pizza para tratar de evangelizar a las personas que iban a venir. Valía la pena invertir esos $10. Y yo sé que ninguno de los caballeros lo dio con pesar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No ofrende a Dios pensando que usted con aquello pudo haber hecho otra cosa, porque entonces de ahí ya no lo estamos haciendo de la manera correcta. Dice, ni por necesidad. A veces es posible que usted y yo demos porque estamos esperando como que según nosotros podemos manipular a Dios. Y como hasta hemos escuchado ahí en enlace todo, no, si usted da 500, Dios le puede dar 50 mil. Esas son mentiras del diablo, no caigan esas trampas porque Dios no funciona así. Dios lo que busca es y se agrada de la ofrenda que es correcta, de la manera correcta, y la manera correcta es voluntariamente y desde el corazón. Dice, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Por eso el mismo salmista dice ahí en el versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. David dice, yo como sé que a ti te agrada, no es lo que doy, sino la forma, yo con rectitud en mi corazón y voluntariamente te he dado todo esto. Por eso, recuerde, aprendamos a dar para la obra de Dios voluntariamente, en primer lugar, dando el ejemplo, en segundo lugar, dándolo de la forma correcta, que es voluntariamente y desde el corazón. Y note que, como David tenía bien claro esto, es lo que él le aconseja a su hijo Salomón. Alguien que me lea ahí atrasito, capítulo 28, versículo 9. Ahora, hablamos de dar de la forma correcta y decimos que voluntad es voluntariamente y desde el corazón. Pregunta, ¿qué significa dar voluntariamente para usted? Dígame una palabra que sea sinónimo, que ejemplifique dar voluntariamente. Sin que me pidan, ¿qué más? Sin ninguna presión, muy bien. ¿Qué más? No se me duerman. Sin ninguna... ¿Perdón? Con todo el corazón. ¿Qué tal dar sin pesar? Eso es dar voluntariamente. ¿Qué tal dar, como decía alguien ahí, sin presión? ¿Qué tal dar sin quejarse? ¿Qué tal no por necesidad? Y David usa una palabra, dice al final del versículo 17, dice, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí, ahora ha dado para ti espontáneamente. ¿Qué querrá decir dar espontáneamente? Sin presión. Exacto, sin pensarlo tanto, sin pensarlo dos veces. Yo escribí aquí sin pensarlo dos veces. Al instante, dar de primero, que sea algo natural en nosotros, que sea algo que se haga siempre. A veces nosotros podemos ser bien dispuestos una vez. A veces pudiera ser dos veces, pero de ahí en adelante, ya no, porque entonces le voy a quitar la bendición a los otros hermanos, imagínense, yo como soy tan buen cristiano, yo quiero que a todos los demás sean bendecidos, por eso yo mejor no doy. No, hermano, debemos de dar el ejemplo cuando se trata de dar para la obra de Dios, pero en segundo lugar debemos de dar de la forma correcta, voluntariamente y desde el corazón. ¿Sabe? David pudo obligarlos como rey, pero él no lo hizo. Él quería que ellos experimentaran aquello que él mismo había experimentado, aquella satisfacción de poderle dar a Dios, porque él sabía que para Dios es más importante la actitud del corazón que lo que realmente nosotros ofrendamos. Por eso usted va a ver que Dios ni siquiera para diezmar nos obliga. Usted va a Malaquías 3:10 y dice el Señor, probadme en esto. Él les dice, no se pierdan la bendición, pruébenme. Y probadme, yo llego a la conclusión, no es de que Dios no necesita que probarnos a nosotros que Él es fiel. Nosotros necesitamos disfrutar de la bendición de Dios. Probar que lo que Dios dice es verdad. Es como el que sabe que prepara un platillo que es tan bueno que no necesita estarlo degustando, sino que él dice, cómprelo y va a ver usted de que no se va a arrepentir. Y es lo que dice Dios, traigan sus diezmos y ofrendas, no se queden con eso. ¿Saben qué? Si ustedes ganan $100, yo les garantizo que es mejor quedarse con 90 que quedarse con 100. Y a un inconverso es imposible prácticamente convencerlo que es mejor quedarse con 90 que con 100. Usted agarra los $90 y los 100 y yo le digo, ¿sabe qué? Dios dice que a usted le va a ir mejor si se queda con 90 y queda viendo el billete de 100. No, para mí 100 son más que 90. Pero cuando usted va a la Biblia y dice, traed los diezmos y ofrendas a la folía, probadme en esto. Si no abriré yo las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vuestra casa hasta que sobreabunde. Y encima de eso reprenderé al devorador en tu nombre. ¿Sabe por qué a veces vive tanta persona en miseria y con tanta dificultad? Y la persona trabaja duro y cree que la solución es agarrar un part-time, cree que la solución es agarrar overtime, cree que la solución es agarrar un trabajo que le paguen más. Y siempre termina sintiendo que el dinero se le va como el agua entre las manos. ¿Y sabe por qué? Porque no ha querido probar la bendición de Dios. No ha querido decirle, Señor, está bien, yo te prometo ser diezmarte fielmente. Porque yo quiero probar tu bendición. Quiero probar cómo tú cuidas de mi casa. Y por eso el diablo se dedica a destruirle y a robarle todo aquello que trabaja. Porque entre más trabaja, menos tiempo tiene para venir a la iglesia. Y eso es lo que a Satanás le conviene. No hagamos así, hermanos, busquemos la bendición de Dios, pero hagámoslo voluntariamente, porque Dios no está buscando que usted y yo diezmemos porque quiere nuestro dinero, necesita nuestro dinero. Dios lo que quiere es bendecirnos, quiere cuidar lo que nosotros ganamos y quiere protegernos del devorador. En primer lugar, aprendamos a ofrendar dando el ejemplo. Segundo lugar, haciéndolo de la manera correcta, voluntariamente desde el corazón. Pero en tercer lugar, reconociendo quién es Dios. Y mire, a partir del versículo 11 hasta el 14 y en el versículo 16, lo dice de una manera práctica. Para que usted y yo aprendamos a darle a Dios voluntariamente, dando el ejemplo, tenemos que entender quién es Dios. ¿Y sabe quién es Dios? En una frase, es dueño de todo. Aparece 5 veces la frase, todo es tuyo. Por ejemplo, vea el versículo 11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Note aquí, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Versículo 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti. Versículo 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Versículo 16, oh Jehová, nuestro Dios, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Para que usted y yo aprendamos a dar voluntariamente, tenemos que entender y aceptar que Dios es el dueño de todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Y aún humanamente, no, nosotros no podemos darle a alguien algo si primero no reconocemos que Él es el dueño correcto, que Él es el dueño verdadero, cuanto más cuando se trata de Dios. Por eso a veces se batalla, porque simple y sencillamente no hemos reconocido quién es Dios. Y usted puede decir, Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia. Agréguele a eso que Dios es el dueño de todo, incluyendo de mi vida, y entonces a usted y a mí se nos va a hacer más fácil ofrendar para la obra de Dios voluntariamente. ¿Por qué? Porque todo le pertenece a Dios y todo es de Él. Pero también en cuarto lugar debemos de aprender a reconocer quiénes somos nosotros. Alguien que me lea el versículo 15, por favor. Dice, ¿quiénes somos nosotros, extranjeros y advenedizos, delante de ti? Dice un comentarista, nosotros es como que digamos, somos sin patria. Nosotros delante de Dios debemos de vernos de esa manera. Aquí estamos de pasada, no es esta la patria que nosotros buscamos, es la celestial. Por eso Hebreos 11:13 dice, hablando de los héroes de la fe, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y note esto, y confesando que solo eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No solamente tenemos que, para aprender a ofrendar, para la obra del Señor, debemos de hacer, dar el ejemplo, debemos de hacerlo de la manera correcta, voluntariamente y desde el corazón, pero también debemos de reconocer quién es Dios, reconocer que Dios es el dueño de todo, todo le pertenece a Él. ¿Quiénes somos nosotros para darle a Dios si de lo recibido de su mano es que nosotros estamos dando cuando estamos ofrendando? Pero también debemos de reconocer quiénes somos nosotros, y nosotros solo somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Solo vamos de pasada, no vamos a ponernos a hacer, por eso la Biblia nos habla de no hacer tesoros en la tierra. Usted va a ver Eclesiastés 5:15, dice que un mal he visto debajo de la tierra, y es al hombre amontonando riquezas. ¿Y sabe por qué es un mal? Dice, porque desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos nos vamos a ir de aquí. Nada nos podemos llevar de aquí. Pero cuánto nos cuesta a nosotros humanamente entender que su casa, su carro, sus hijos, su cónyuge, lo que me diga, no se lo va a llevar. Nada de lo material. Usted le puede gustar mucho su carro, usted puede cuidar mucho su carro, usted lo puede mantener parqueado que ni lo quiere usar. ¿Cuánto usted puede hacer? Y si usted hoy se muere, ese carro, a saber a quién le va a quedar. Le guste o no le guste, su casa, lo que sea, nada nos vamos a poder llevar. Usted ni siquiera decide, que usted puede decir, cuando yo me muera me entierran con esta camisa que es la que más me gusta, pero si a uno de sus familiares le gusta y no se la quiere poner, no se la pone y se acabó. Y usted no puede hacer nada porque se la ponga. Debemos de entender quiénes somos nosotros. Solo somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Estamos de pasada. Si algo podemos aprender, si algo bueno podemos hacer, aprendamos a dar y a ofrendar para la obra de Dios voluntariamente. Y termino con esto. Si hay alguna razón por la que debemos de hacer, aparte de dar ejemplo, de hacerlo de la manera correcta, de reconocer quién es Dios y reconocer quiénes somos nosotros, es por lo que produce cuando nosotros ofrendamos para la obra del Señor. Dice el versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Sabe qué produce ofrendar a Dios? Cuando lo hacemos de la manera correcta, cuando lo hacemos voluntariamente de corazón, produce alegría. ¿Qué cosas producen alegría en nosotros? Dice, no solamente el versículo 10 dice, asimismo se alegró mucho el rey David. No solamente se alegró el pueblo, se alegró el rey. El versículo 17 también dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todas estas cosas. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. Se alegró el pueblo por haber ofrendado voluntariamente, produjo alegría en el rey. Y yo me ponía a pensar, piense usted en nosotros, ¿usted cree que el pastor no se alegra, no se goza cuando ve aquella voluntad, de que su iglesia, la que Dios le ha puesto a él para guiarla, cuando se necesita que den para la obra del Señor, espontáneamente dan? Claro que se alegra y se goza, y todos nos alegramos si somos líderes, cuando vemos la actitud correcta de los hermanos y el apoyo, lo que único que produce es alegría, no puede producir tristeza. Pero yo me hacía la pregunta, ¿cuál es su reacción cuando se pide para la obra de Dios? Y no se preocupe, no me conteste, porque de nada sirve que usted me conteste a mí. Contéstese usted, ¿cuál es su reacción cuando se pide para la obra de Dios? Y sabe, preocúpese de que Dios sí sabe cuál es su reacción. Recuerde que esto no es para los líderes, es para Dios. Cuando lo vemos desde esa perspectiva, siempre se nos va a hacer más fácil hacerlo. Por eso el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Yo recuerdo que el primer maestro que yo tuve de Biblia, llegó un día y nos saludó y dijo, Dios me les bendiga, siervos inútiles. Y todos nos quedamos con aquella cara, porque ¿cómo me va a venir a decir sí, inútil? Y dice, ah, no se me pongan así, dice. Dijo el Señor Jesucristo, que cuando nosotros hacemos todo lo que se nos pide, que digamos, ciertamente, siervo inútil soy. ¿Y sabe por qué soy inútil? Porque no pude hacer más de lo que me pidieron. Dice el Señor, da por lo menos el 10% de tus ingresos. Si yo gano 100, doy $10. ¿No fuiste capaz de dar 12? No. El 10% son 10. Ganó 99, me da los 10 centavos vueltos porque son 9.90, por favor. A eso se refiere el Señor. Siervo inútil soy, debemos decir, cuando solo hago lo que se me pide. Y sabe que llegué a conclusión, aquello que parece un insulto debería ser un halago. Piense que nosotros realmente no llegamos ni a inútiles. Porque será que hacemos exactamente todo lo que se nos pide. Ni a inútiles llegamos si somos honestos. Por lo menos yo respeto tu opinión. Yo no llego ni a inútil. Yo le digo, perdóname, Señor, porque ni a inútil he llegado. Pero la idea es siempre, hermanos, que nosotros reaccionemos. Por eso David termina su oración de esta manera. Jehová, el versículo 18, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Si algo le podemos decir a Dios es, Señor, conserva ese deseo que hay en mí, porque Dios dice que Él es el que pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros, pero también pidámosle que Él sea el que encamine nuestro corazón a Él. Y yo me ponía a pensar, nosotros por sí solos somos egoístas. Nuestro dinero siempre lo queremos gastar en un montón de otras cosas. Pidámosle a Dios que nos ayude para que no tengamos un corazón mezquino ni tacaño cuando se trate de darle a Él. Yo espero que hayamos aprendido algo esta mañana. Recuerde, aprendamos a dar para la obra del Señor y aprendamos dando el ejemplo. Hagámoslo de la manera correcta, voluntariamente y de todo corazón, entendiendo quién es Dios, que Él es el dueño de todo, pero entendiendo también quiénes somos nosotros, que nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Y también, como decía en último lugar, por lo que produce, cuando podemos dar para la obra del Señor, siempre debe producir alegría y gozo. Si no produce alegría y gozo en usted, hermanos, y en mí, el problema está en nosotros. Así que pidámosle a Dios para que Él encamine nuestro corazón hacia Él. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta bendición que hemos tenido de estudiar juntos tu palabra. Ahora, Padre bendito, ayúdanos para que lo que hemos aprendido quede guardado en nuestro corazón, pero que lo podamos poner por obra en el momento que venga la oportunidad. Ayúdanos a ser agradecidos contigo, ayúdanos a ser generosos con tu obra, Señor. Ayúdanos aquí en el lugar donde tú nos has traído a poder desprendernos, pero hacerlo correctamente con todo nuestro corazón y voluntariamente cada vez que tú lo pidas, entendiendo que lo que podemos dar es lo que hemos recibido de tu mano y que todo te pertenece a ti. Gracias, Padre bendito, por la bendición que me has dado de poder compartir tu palabra y que lo que hemos aprendido hoy sea de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. En el bendito y dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén.